Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Los tres Reyes Magos, su historia. En el Evangelio de Mateo se cuenta que, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron:
en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta.
Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo:
id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino.
¡Mira! ¡Cayó una estrella! ¡Ay, sí! Mami dice que las estrellas al caer son ángeles que vienen a anunciar el nacimiento de un niño. Y también que podemos pedir un deseo. A ver, yo quisiera... ¡No lo digas! Solo si guardas el secreto, tu deseo se cumplirá.
¿Un secreto?
Sí, algo que solamente pueden saber la estrella y tú.
Escuchó de sus alas, hasta el sol se la llevó, y ella fue la madre hermosa del lucero que nació.
Al leer esto, solo se sabe que los magos eran varios, no sabemos el número, y que adoraron al niño Jesús ofreciéndole presentes, y luego de un sueño se volvieron a su patria. ¿Cómo entonces pasaron de magos a reyes? ¿Magos de qué? ¿Reyes de dónde y por qué? En el texto de Mateo no se responde a nada de ello, tampoco en el resto del Nuevo Testamento. En un principio su número era indeterminado. Las representaciones artísticas son las que le fueron dando su actual número y apariencia. En el siglo III se los representaba como dos. En las catacumbas romanas hasta el siglo IV aparecían dos o cuatro magos según los casos. La media docena tampoco faltó en algunas pinturas. En la iglesia siria y armenia se defendió la docena de magos puesto que según ellas los magos prefiguraban los 12 apóstoles y representaban a cada una de las tribus de Israel. Para la iglesia copta de Egipto eran 60 y citaban los nombres de más de una docena de ellos. Finalmente, en el primer cuarto del siglo III, el citado Orígenes afirmó que los magos habían sido solo tres. Después de todo, Mateo solo cita tres presentes. En el siglo IV, de modo progresivo, comenzó a prevalecer el número 3. Durante los dos primeros siglos solo fueron magos. El Reyes Magos vendría después.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young, a very merry Christmas and a happy new year. Let's hope.
Oh,
práctica de la magia estaba prohibida por los textos bíblicos y el concepto de magos adquirió rápidamente un significado peyorativo, no se consideró edificante que sujetos de tan dudosa reputación deambulasen por el portal de Belén. Ya en el siglo III, esta imagen fue abolida por el teólogo Quinto Tertuliano, que fue el primero en denominar los reyes. Él dijo:
se ha sostenido que los magos eran reyes de Oriente.
Nadie había sostenido tal cosa antes de él, pero eso era un detalle sin importancia para un cristiano consciente de su deber. Sus nombres no aparecieron sino hasta el siglo VI. Aparecen en un mosaico bizantino del 520, aproximadamente localizado en Ravenna, Italia. En él figura una leyenda sobre los tres magos que dice:
S.C.S. Baltasar, S.C.S. Melchior, S.C.S. Gaspar.
Eso es, sagradísimos o veneradísimos Baltasar, Melchor y Gaspar. El primero es Baltasar, de 30 a 40 años, con barba oscura, lleva en sus manos un recipiente para mirra. Melchor, como de 20 a 25 años y sin barba, transporta una bandeja para incienso. Y Gaspar, de más de 50 años, con pelo y barba largos y blancos, presenta una canasta con oro. Todos son blancos, ninguno se ha convertido en negro. Otra descripción de los reyes magos da el erudito teólogo anglosajón Beda el Venerable. Dice así:
el primero de los magos fue Melchor, un anciano de larga cabellera blanca y luenga barba. Fue el quien ofreció el oro, símbolo de la realeza divina. El segundo, llamado Gaspar, joven, imberbe, de tez blanca y rosada, honró a Jesús ofreciéndole el incienso, símbolo de la divinidad. El tercero, llamado Baltasar, de tez morena, no negro, testimonió ofreciéndole mirra, que significaba que el Hijo del Hombre debía morir.
Los tres nombres que se les asignó son tan arbitrarios y ficticios como los que se les dio en otra parte del orbe cristiano: Apellicón, Amerim y Seraquín entre los griegos, Kabha, Badalilma y Badadat Caridad en Siria, Ator, Sater y Paratoras en Etiopía. Sus supuestas edades no fueron menos irreales y cambiaban sustancialmente en función de los gustos particulares de cada artista que los representaba. Finalmente, en el siglo XV, Petrus de Natalibus fijó que Melchor tenía 60 años, Gaspar 40 y Baltasar 20. Baltasar no fue negro hasta el siglo XVI. En este siglo, las nuevas necesidades ecuménicas de la Iglesia Católica llevaron a implantar un simbolismo inédito, identificando a los tres magos con los tres hijos de Noé:
Sem, Cam y Jafet,
que según el Antiguo Testamento representaban las tres partes del mundo y las tres razas humanas que lo poblaban, según se creía en esos días. De este modo, Melchor, el anciano de cabello y barba canos, pasó a simbolizar a los herederos de Jafet, eso es, a los europeos, y ofreció al niño divino el noble oro. Gaspar, rubio y lampiño, representaría a los semitas de Asia, y su don era el preciado incienso. Baltasar, negro y barbado, personificaría a los hijos de Cam, los africanos, participando de la adoración universal con su entrega de mirra. Los americanos o los chinos y japoneses hubo que ignorarlos porque no se podían inventar nuevos reyes y menos inventarles nuevos hijos a Noé. El único intento fue el de una pintura portuguesa en la cual se reemplazaba al rey negro Baltasar por un jefe indio amazónico.
Puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Viene con maracas, es la Navidad, y pide su aguinaldo, me quiere cantar. Aquí en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú.
Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar. Dile que alguien a un niño, se llama Jesús. Con calzones rotos, descalzo y peludo.
Jesús extraño, Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida sencillamente.
Jesús, con calzones rotos de calzo y pelú, viene con maracas, es la Navidad, y pide su aguinaldo a la humanidad.
El festejo de los Reyes Magos no se conmemoró sino hasta el siglo V en Occidente. Se eligió el día 6 de enero para conmemorar la Epifanía, la manifestación de Jesús al mundo a través de los Reyes Magos, su bautizo en el Jordán y el milagro de las bodas de Canaán. La tradición de los Reyes Magos como generosos proveedores de juguetes y regalos a los niños es relativamente reciente y solo fue adoptada por algunos países latinos. Los reyes no comenzaron a traer juguetes a los niños hasta mediados del siglo XIX. Con anterioridad, sus regalos se limitaban a cosas relacionadas con la vida cotidiana.
Gaspar era el encargado de repartir golosinas, miel y frutos frescos. Melchor tendía más a lo práctico y su fuerte eran la ropa o zapatos. Baltasar jugaba el peor papel al tener que ocuparse de castigar a los niños traviesos, dejándoles carbón o leña por todo regalo, símbolo del pensamiento racista.
Para poder llevar a cabo su labor con justicia, los Reyes Magos disponían de la ayuda de unos duendes que espiaban a los niños y les contaban a sus jefes hasta los más mínimos detalles de su comportamiento. La costumbre exige a los niños a poner los zapatos limpios la noche de Reyes para recibir junto a ellos durante la madrugada los regalos de los magos. Y también tienen que dejarle paja o pasto y agua para los camellos. Fue una narración de Jorge Luis García. Producción y dirección, Alejandro Sayas Bazán. Los Tres Reyes Magos. Su historia. Este es un programa de Univisión Radio.
Anyone can light a candle, but not the way that you do. Anyone can light a candle, just like a flower. Do. For
así.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal Romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años, aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena el 24 de diciembre con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.